COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense. Tenemos 13 grados de temperatura en estos momentos en la capital de las Burgas. Hoy Calvos de Randín marcó la mínima de Galicia, 5 bajo cero. Los termómetros se van a disparar. Llegaremos a 20 grados de temperatura. Ya se ve maravillosamente el sol a través de la ventana, Amelia, como cada día, ¿eh?
Pues sí, pero ya te dije al empezar el programa que según la predicción meteorológica, según lo que en este caso marca mi teléfono, que es súper inteligente, no es un teléfono inteligente, es súper inteligente, aquí dice que va a llover. Bueno, dice la predicción, que el jueves podría empezar a llover. Y eso sí, la semana que viene con más probabilidad, ¿eh? Porque así como para el jueves, por ejemplo... Bueno, también es un 76%, ¿no? No es baja la probabilidad, pero ya para el domingo un 84%, para el lunes un 75%, o sea que a partir del jueves podríamos empezar a ver la lluvia en Ourense. Podríamos.
¿Eh? Bueno, vamos a hablar de música.
Pues venga, hablemos de música.
Es señor Jingles.
Esa es la primera y última escena que quedará grabada para siempre, a fuego en la piel. Y ojalá nunca te marches y mañana sea igual que ayer.
Esa voz es de Ramiro Núñez, es artista valdeorrés, creador del grupo musical Señor Jingles. El próximo día 19 de febrero, en el Liceo de Ourense, a partir de las 8 de la tarde, pues nos va a mostrar las composiciones de su segundo álbum, que es El Grito Wilhelm. Ramiro Núñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, un placer que nos acompañes en este día. Para hablarnos de ese concierto que va a tener lugar el próximo 19 de febrero, ¿cuándo comienza Ramiro Núñez en esta andaina, en esta aventura, en el mundo de la música?
El placer es... Esto se comienza a hacerse las primeras canciones de Señor Jingles en el 2016 y acaba de editarse el disco del Grito Wilhelm en 2018 para más tarde hacer este segundo disco que está a punto de salir y que también va a ser presentado. Y os tengo que decir que acabáis de ser vosotros los que habéis lanzado en exclusiva por primera vez esa canción que se llama Volver, que estaba escuchando ahora, que le dediqué a mi mujer y que va integrado en el siguiente disco, que se va a llamar Horizonte de Sucesos. Y vamos, el próximo día 19, como tú bien acabas de decir, en el Liceo de Ourense, tocaré por primera vez ahí en la capital, en Ourense, aunque me siento muy orensano porque siendo del barco, aunque esté en el extremo, me sigo sintiendo muy orensano, gracias a Dios, y voy a ir ahí por primera vez y con muchísimas ganas.
Uy, preciosa la canción, ¿eh? Preciosa, sí. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Mi pregunta es, ¿vas a venir solo con tu guitarra o traes grupo?
Voy a ir yo con mi guitarra y con David Quintas, el director de Silgar Studios. Vamos a ir en un formato acústico, y a punto acústico entre comillas, porque vamos a llevar guitarra electroacústica y guitarra eléctrica, y vamos a tocar unos cuantos temas nuevos que aún no han sido lanzados, digamos, a las plataformas digitales, que la gente aún no conoce, y esperemos tener una buena respuesta.
Son canciones tuyas. Lo digo porque te he visto incluso haciendo tu versión de una de las canciones grandes de U2, ¿no?
Sí.
Cantas lo tuyo y lo de los demás también.
Canto lo que haga falta, ¿no? No, sí que es verdad que cuando... Canto lo que haga falta, sí que es verdad. Pues el tema es que las versiones, entiendo, y más cuando... cuando tienes que presentar tu música, son, digamos, parte del gancho para el espectáculo. Si bien es cierto que hago mis canciones, que las escribo y las compongo, musicalmente hablando también, tengo la suerte de contar con un gran productor para ello, que es Jorge Ojea, que también es Valdiorres, lleva más de una década con Luz Casal y es el que me está echando una mano para producir los discos completos, ¿no? Y además de esto, de presentar en directo este tipo de canciones, las propias, también meto ese gancho con canciones como, bueno, me acabas de hablar de U2, ¿no? Pues hay algunas tres canciones que puedo tocar en los directos y que voy, digamos, cambiando para que la gente que venga pues tenga algo nuevo que escuchar por mi parte, ¿no? Porque al mismo tiempo les sea familiar como son las versiones de toda la vida.
Oye, es un rock lleno de energía, con letras cargadas de significado. ¿Cómo defines tú tu estilo? El estilo de señor Jingles.
Pues el estilo de señor Jingles es un estilo bastante personal, porque no me puedo enclavar solamente en un estilo musical, no puedo decir esto es pop, esto es rock, esto es indie. Es todo. He cogido, digamos, todo ese batiburrillo de ideas que tenía en la cabeza. No he querido seguir una línea específica, pero sí que se encuentra en la voz. Es una voz que tiende a romperse, son unas letras y un significado que tiende a rebuscar un poquito más en el tema social, en el tema político, y al final el nexo de unión entre todo es la voz y una música que intenta ser siempre lo bastante enérgica o cuando menos que emocionalmente llegue al público.
Hay que decir que Mr. Jingles, el señor Jingles, no es solamente cantante. Uh-huh. No. Estamos en una época del entroido donde la gente cambia de cara y cambia de atuendo, se disfraza o se deja de disfrazar, más bien se disfraza. Y pueden pensar algunos, bueno, es que este señor también se disfraza. No, no, este señor lleva un uniforme todos los días, ¿no? ¿Cómo se compagina esto de ser policía con la faceta de cantante?
Pues mira, este año hago 18 años ya como policía, que no son pocos. Y el tema de compaginar el trabajo con la música, a ver, es algo relativamente sencillo, en tanto y cuanto no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo empecé relativamente tarde en el mundo de la música, empecé en el año 2010, y se compagina lo suficientemente bien cuando puedes hacer cambios y los compañeros, bueno, vas buscando en las agendas la manera de no intervenir nunca en el servicio, ¿no? Que es lo más importante, y a fin de cuentas, como es algo que se nos permite, porque se nos permite legalmente hablando, pues lo compagino muy bien. Son dos tipos de profesión totalmente diferentes, pero que me apasionan, claro, tanto la una como la otra. Y la música profesional es muy sufrida y tiene un tipo, es un tipo de trabajo muy diferente al de policía, pero bueno, ya son 18 años haciendo una cosa y bueno, de policía y casi 10 haciendo de músico, así que estoy encantado, la verdad, con las dos cosas. Es complicado al mismo tiempo fácil.
Pero qué dura fue. Sí, sí, Amelia.
No, digo, el que le vea con un uniforme de un día para otro dice, bueno, no puede ser, ¿no? Es eso, está disfrazado. No, no, el que lo vea con el uniforme es que es policía de verdad.
Efectivamente, soy policía aquí en el barco y muy contento.
Digo que en el mundo de la música también vivisteis momentos muy difíciles, ¿no? Como en muchos sectores, pero recuerdo la pandemia, ¿no? Hay un concierto que tenías muchas ganas de realizar porque habías estado muchos meses sin poder tocar en público, y a ti te gusta mucho tocar en público, ¿no? Aquel concierto que realizaste el verano del 2020 en Obarco de Valdeorras.
Efectivamente, es que, claro, a ver, los sentimientos son muy encontrados porque por mi trabajo como personal esencial tuve que salir todos los días a la calle a trabajar y veía que efectivamente la parte, digamos, de ocio de la gente, el público que podía estar en su casa, que se hicieron muchísimos conciertos por parte de todos los artistas que conozco, incluso colaboraciones, tocando en directo desde mi propia casa a través de webcams, ¿no? Y gente que vino a verlo, pues la verdad es que efectivamente el poder hacer un concierto durante la pandemia, como fue ese tramo de tiempo en verano 2020, fue muy importante para mí y para otros muchos artistas, ¿no?, que se estaban viendo en sus casas con trabajos acabados, con muchas ganas de salir y mostrarlos, pero con ninguna oportunidad. Y bueno, esta es una de tantas historias, ¿no?, porque todos los sectores fueron realmente dañados por esta pandemia. Pero sí, en especial el de la música, que es el del que tengo que hablar hoy, digamos que fue un muy mal momento para todos en general. El que se dedicaba al mundo de las orquestas, el que conozco, que perdió sus ingresos principales, y que lo pasó realmente mal. Y yo, bueno, como compagino, pues tengo esa gran suerte, ¿no?, de poder seguir trabajando, si no es en una cosa, es en otra. Pero sí que es verdad que perdimos toda la oportunidad de enseñar nuevo material, de rodar en directos, y es muy complicado volver a los escenarios, en cierto modo, porque la gente, aunque tiene ganas, sí que es verdad que vuelven a crecer esos miedos, y yo tengo compañeros que he visto que salen a los directos y salen como diciendo otra vez, y parece que les come un poco el momento, ¿no? Como que parece que hace siglos que no tocamos en directo y que parece que hace siglos que no interactuamos con la gente y se pierde un poquito ese hilo. Pero bueno, las ganas de la gente que va a los directos es muchísima. Y yo he vivido de primera mano que la gente tiene ganas de volver a disfrutar, de volver a salir a disfrutar de la cultura y de empaparse de música en directo, teatro, cine, y la verdad es que en ese aspecto yo creo que estamos muy contentos.
Bueno, pues es Ramiro Núñez, artista valdeorrés, creador del grupo musical Señor Jingles, que va a estar en Ourense próximo 19 de febrero. Pónganlo en la agenda porque merece la pena escucharlo, merece la pena ver sus composiciones, sus letras, y en este segundo álbum, que se llama El Grito Wilhelm. Ramiro, muchas gracias. Enhorabuena, que vaya todo muy bien.
A vosotros, muchísimas gracias.
Salió la luna de paseo y se encontró al sol, tumbado a la sombra de tu corazón, mientras lo acariciabas.
Es la 1:32. Hacemos una pausa y seguimos. Esto es Mediodía en COPE Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Osbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Se hace la nueva motor.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
A Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Amoiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Oren Óptica.
Restaurante El Artesano Marisquería.
Euronics Sandel, Plaza de la Marina.
Piscinas Gallegas.
Yogurdería, Chocolatería y Gofrería, Plaza Mayor.
Electrónica Japón.
Estación de servicio V21.
Vive el invierno con tu radio.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues si antes hablábamos de Entroido, vamos a seguir hablando de Entroido, en este caso en Arnoia. En Rodrigo Aparicio es el alcalde de Arnoia. Don Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Entroido de barrios con ilusión, ¿no?, lo que se ha planteado en Arnoia.
Sí, aquí no es que tengamos una tradición como es en el famoso triángulo del Entroido, pero bueno, siempre hacemos algo, aunque sea a pequeña escala, y bueno, este año no lo hemos planteado así, barrio por barrio.
¿Y cómo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar esta edición?
Sí, bueno, la idea es para, bueno, como estamos todavía en una situación un poco complicada, que no sabíamos cómo iba a evolucionar todo esto, pues decidimos hacerlo, pues cada uno en su barrio, organizar un poquito... el carnaval, pues generalmente decorar un poco lo que es el entorno y, bueno, algún tipo de máscaras, algún tipo de carroza pequeñita, bueno, algo que puedan hacer cada uno en su barrio. Y luego, bueno, se conceden unos pequeños premios para animar a la gente, son pequeños, pero bueno, algo siempre ayuda. Y al final, pues se rematará con un pasacalle del grupo de niños de Arroya para darle vida a este toedo.
Veo que se puede decorar la máscara y que los niños, para participar, pueden anotarse hasta el 16 de febrero.
Sí, bueno, hay la actividad, digamos, de los niños, y luego allá hay una fase adulta para que, bueno, toda la gente un poco pues participe de este entroido.
Uh-huh. Adultos pueden ser además modalidades distintas, ¿no? Individuales o en grupo, decorando el balcón, tu jardín, y valorándose el mensaje de la escena y la originalidad. Es lo que se va a buscar para los premios, ¿no?, que están estipulados.
Sí, es dar un poco de libertad y que, bueno, también cada uno que improvise, que es lo que mejor sale a veces. Si pones una temática fija, pues a veces los altas y les dejan libertad, pues suele ser un poquito más divertido y más gracioso.
Bueno, pues el carnaval, que ya está a la vuelta de la esquina. Estamos con el alcalde de Arnoia. ¿Cómo ha comenzado este año 2022, alcalde?
Bueno, pues como suelo decir yo, generalmente ha empezado como ha acabado el anterior. Poco se ha diferenciado estos primeros días. Pero bueno, como siempre, empiezas con ilusión, con ganas de hacer nuevas cosas, nuevos proyectos. Te planteas pues que lo que se ha quedado pendiente del año anterior, pues hay que hacerlo este año. Y bueno, nosotros estamos enfrascados en bastantes obras, en bastantes proyectos, como bueno, viene siendo habitual aquí, y vamos a tratar de ir sacando adelante todo lo que podamos.
¿Y cuáles son los proyectos más relevantes de este año, Arnoia?
Bueno, ahora mismo estamos en fase, es un proyecto que se habían empezado a finales del año pasado, como son bueno, algunas obras de nueva pavimentación y de cambio un poco. Estamos suprimiendo lo que es asfalto en ciertas zonas de cierto valor patrimonial. El asfalto pues por adoquín y hormigón. Entonces, bueno, estamos ahí con dos obras en la zona de Remoiño y en Alaixa, y otra en Oliveira. Y luego tenemos dos que son importantes, que es la rehabilitación de la Torre de Renocho, que aún no se ha rematado de todo, y que esperamos que en 2-3 meses esté ya rematado. Y también la rehabilitación del centro de Saúde, que también se empezó ya a finales del año pasado, y que, bueno, confío que también a lo mejor en 2 meses esté ya rematado y ya en funcionamiento con esta nueva reforma. Y estos son un poco los que nos vendíamos arrastrando. Después, pues ya, proyectos para este año, pues tenemos un montón que podamos desarrollarlos todos. Pues tenemos ahí dos que sí ya están en fase de adjudicación. Uno ya prácticamente está adjudicado, que es un nuevo parque municipal aquí en el centro de Arnoia, en Otero Cruz, donde contamos con una ayuda de la Consejería de Medio Ambiente y un proyecto que se va a más de 300.000 euros. Y donde vamos a aprovechar una zona que quedaba un poco degradada entre el centro de la tercera edad y la iglesia parroquial, en la orilla de la carretera U402. Y después también tenemos otro que ya está también en fase de adjudicación, que es la mejora en Sanche y eliminación de curvas de un tramo de casi 3 kilómetros de la U402 entre el balneario de Arnoia y el cruce con la carretera de Río Lavia. Eso es un poco lo que estamos en fase ya de realizar. Después, bueno, hay otros proyectos vinculados a medio rural, a turismo, y eso ya son un poco proyectos de futuro.
Vinculados al turismo, ¿no? Algo tan importante, porque todos nos sentimos beneficiados con la llegada del tren de alta velocidad, y qué decir de Arnoia, ¿no? Contando con uno de los balnearios singulares que tenemos en la provincia de Orense.
Sí, nosotros de hecho estamos redactando un plan de sostenibilidad turística en destino, que bueno, con el que vamos a tratar de a ver si aprovechamos algún fondo europeo por ahí también, pero bueno, que nos va a servir de base para, si viene la ayuda bien, y si no, pues tratar de llevarlo a cabo nosotros como podamos, y claro, a lo mejor en más tiempo. Y bueno, es un plan que va vinculado al turismo activo, al turismo de naturaleza, al turismo deportivo, y siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad, la accesibilidad y la digitalización, que es lo que prima hoy en día. Y bueno, por ahí también con ese plan, pues lo que vamos a tratar de dar un impulso potente turísticamente a nuestro municipio.
Sin duda. Alcalde, hablaba antes de dos proyectos importantes, la Torre do Reloxo y el Centro de Salud. En cuanto al Centro de Salud, ¿cuáles serían los cambios más significativos de cara al ciudadano cuando después de la rehabilitación, cuando se complete esa rehabilitación del Centro de Salud?
Sí, es un centro que estaba dividido en dos plantas, con lo cual la planta baja estaba lo que era la médica y la planta alta el servicio de enfermería. Era un condicionante muy importante porque no había ascensor, todo era en escaleras, y claro, las personas que venían con problemas, sobre todo de enfermería, o las personas mayores, les tenían un serio problema de subir a la planta alta por las escaleras. Entonces, bueno, lo que se planteó con el Sergas fue remodelarlo de forma para tratar de evitar eso. La forma más fácil que ellos nos plantearon, y en eso se involucró bastante el actual consejero Julio, que incluso tuve aquí personalmente viendo el tema, fue tratar de que en la planta baja se acondicionara tanto a la médica como al servicio de enfermería, y la planta alta quedara ya como de uso interno del centro y almacén. Con lo cual, de esta forma, pues ya la accesibilidad queda solucionada y se da un mejor servicio a los pacientes.
Y después está la Torre de Orreloixo, ¿no? Emblemática en Arnoia.
Sí, es una torre, bueno, que tiene su historia, tiene su aquel, como se suele decir. Fue una torre
¿De qué etapa es?
Esta es de los años 40. Bueno, uh-huh. Se empezó ya con la idea de hacerla en los años 30, pero bueno, luego la guerra se vino con ello. Y es una torre que se hizo con donativos de los emigrantes en Montevideo, en Uruguay.
Uh-huh.
Ellos fueron los que pusieron el dinero para que se erigiera esa torre, que tenía el aquel, como decía yo, de solucionar problemas internos o problemas con los regadíos. Aquí la gente, pues antes era una zona de mucho regadío, había mucho minifundio, los riegos iban pautados por horas, y claro, al no haber un horario común, cada uno tenía su horario y venían las trifulcas, porque a unos le eran las 4 y a otro todavía no le eran las 4. A otro eran las 4 y 5 y ya se le tocaba, y resulta que el otro decía que todavía no.
Claro.
Entonces la solución era poner un horario común para todos a través de un reloj. Y es un poco, ellos desde allá pues pusieron el dinero y pues construyeron un reloj importante. Es una torre de tener ahora sobre 14 metros de alto, con unas, bueno, es bastante bonita desde fuera, y pues internamente tiene su belleza también, y tiene tres esferas importantes y luego una campana que era la que realmente guiaba los riegos, y ahí ya no había nada que discutir. Cuando tocaba la campana era cuando tocaba regar, mientras tanto no había otra opción, hay que esperar.
Pues una curiosidad.
Y bueno, la verdad es que estaba un poco deteriorada, y lo que se ha puesto ahora, aparte de recuperar el sonido de la campana antigua, se están poniendo en marcha las tres esferas, que también no estaban funcionando, y bueno, se ha hecho una limpieza, un lavado de cara, como suele decir, de la piedra, y bueno, confío que en dos meses más o menos estarán rematadas ya. Pues se ha mejorado también la iluminación, incluso también la seguridad con un nuevo pararrayos, por la altura que tiene y la situación donde está, pues es propensa a que pueda impactar un rayo en ella. Y bueno, esperemos que eso, que en breve esté rematado.
Bueno, pues ahí está la Torre de Orreloixo, que es pues un emblema, con una historia muy bonita, como nos cuenta el alcalde de Arnoia, aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Don Rodrigo Aparicio, un placer que nos acompañe aquí en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1886, los desocupados de Londres promueven graves disturbios en las principales calles de la ciudad. En 1910, un 8 de febrero, un incendio destruía en Vigo el Teatro Rosalía de Castro. En 1928, primera transmisión televisada entre Londres y Nueva York. Tal día como hoy, en 1939, llegaba a París, huido de España, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Un 8 de febrero de 2014, la infanta Cristina declaraba como imputada en los juzgados de Palma por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Y un 8 de febrero de 2017, hace por tanto 5 años, empezaba a hablar del Brexit, y es que la Cámara de los Comunes británica aprobaba el Brexit.
Foro La Región, jueves 10 de febrero, le invita a la conferencia coloquio Encuentro con María de Villota, con Emilio de Villota y Alfonso Jiménez Prado. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Anuncia el Ayuntamiento de Ourense que las obras de remodelación de la avenida Pardo de Cela que realiza el Ayuntamiento requerirán realizar cierres parciales de carriles al tráfico desde mañana miércoles hasta el miércoles día 16 durante una semana. Por tanto, se van a cortar 2 carriles al mismo tiempo para proceder al fresado y posterior aglomerado de cada tramo, según comunican desde el Gobierno Municipal. Durante esos cierres parciales se habilitará salida por la calle del Progreso, y en todo momento se va a facilitar el acceso a servicios públicos y también el acceso al Colegio de los Salesianos. Es la 1:45. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La policía local levantó 6 actas de infracción por no usar mascarilla y 3 actas de infracción por acceso al local sin certificado COVID. Además, se levantaron 8 actas en la hostelería por no disponer de controladores de acceso de clientes en las calles Pizarro, San Francisco y Herbedelo. Según informó la policía local, durante el fin de semana dieron el alto a 7 conductores que dieron positivo por alcohol y 4 en drogas en controles realizados en distintos lugares de la ciudad. Además, 3 personas fueron interceptadas conduciendo cuando habían perdido la vigencia del permiso de conducir. Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Calvos de Randín llegó a marcar la mínima temperatura de Galicia con 5 grados bajo cero. La mañana fue fría, pero se disparan las temperaturas máximas. De hecho, tenemos un día soleado y llegaremos a máximas de 18 grados en Obarco y en Verín. Hasta 20 grados marcarán los termómetros en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Momento de ver cómo está la situación en el tráfico en la provincia de Orense. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, información de última hora de la Dirección General de Tráfico. Atención los conductores que circulan por la carretera OU-402, que es la que une Orense y Cortegada, porque a la altura del kilómetro 25, en Cortiña, se van a encontrar, con un obstáculo fijo, decimos, en la carretera, en la OU-402. Tenemos también, por otra parte, obras en la autovía A52. Por un lado, desde el kilómetro 130 y hasta el 131, en Mesón de Purrián, el carril derecho está cerrado, dirección Vigo. También tenemos obras entre los kilómetros 112 y 113 en Acanda. El carril derecho está cerrado, también dirección Vigo. Y dirección Benavente, a la altura de Barrio, el carril derecho está cerrado en el kilómetro 233. Hay obras también en la carretera OU-636, que es la que va de Pobra de Trives a Petín. Desde el kilómetro 0 y al 10 hay un corte móvil, lo mismo que en la carretera OU-540, que es la que une Orense y Portugal. Desde el kilómetro 11 en Montelongo y hasta el 19 en Barxiña, también corte móvil. Y en la 301, Ourense 301, desde Xinzo de Limia y hasta el kilómetro 10 en Rial, en ambos sentidos también un corte móvil de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Xunta de Galicia presenta hoy una recreación del Centro de Mayores de la Fundación Amancio Ortega. Este acto público, con la presencia de la consejera de Política Social, Fabiola García, se va a desarrollar a las 6 de esta tarde en la propia parcela de la vieja estación de autobuses situada en el barrio de Opino, donde se pretende instalar esta residencia. La Administración Autonómica pretende dar a conocer este Centro de Mayores planteado, que le dará una nueva vida a la parcela, que supondrá más de un centenar de puestos de trabajo, un centenar de plazas para mayores y una inversión de 12 millones de euros, y no costará ni un solo euro a las arcas municipales. Fue rechazado políticamente en 3 plenos y volverá a una nueva sesión plenaria para ver si finalmente logra su apoyo esta iniciativa. El vicepresidente de la Xunta y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, resaltó la apuesta por energías renovables en su visita a la instalación geotérmica del campus. Conde apuntó que las nuevas instalaciones del campus, que movilizan más de 920 25.000 euros cuentan con el apoyo de la Xunta a través de una orden de ayudas que abrió específicamente para impulsar la eficiencia energética en las universidades. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de obras de las que ha realizado la Consellería de Medio Rural en el Distrito Forestal 13 Valdeorras-Trives para la prevención contra los incendios forestales. Unas actuaciones que han tenido lugar en montes de los municipios de Carballeda de Valdeorras, Apobra de Trives y Aveiga, y que se han centrado en zonas de alto riesgo de incendios. Concretamente, en la parroquia de Sobradelo, en Carballeda de Valdeorras, así como en la de Somoza, en Pobra de Trives, se mejoraron las pistas existentes y se colocaron pasos de agua en los lugares que fue necesario. También se abrieron y mejoraron los cortafuegos y se realizaron nuevas vías de comunicación al monte para facilitar el acceso del personal del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales cuando sea necesario. Por lo que respecta a las actuaciones en el concello de Aveiga, los trabajos preventivos se centraron en la apertura y adecuación de pistas forestales, eliminación de baches y colocación de pasos de agua en el monte Cobo el Hombo, que está situado en la parroquia de Prada.
En la provincia de Orense registra un descenso de personas hospitalizadas y de casos de COVID-19. A día de hoy son 106 las personas ingresadas en los hospitales orensanos por coronavirus. Ayer eran 114. Hay 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Los casos activos vuelven a bajar. Hoy son 5.033 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Nueva iniciativa del Parque Tecnológico de Galicia.
Mañana comenzarán en la Tecnópoli, comenzará la cuarta edición del proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino, que busca potenciar los estudios científicos entre las alumnas de secundaria. Estudiantes de primero a cuarto de la ESO y también de los últimos cursos de primaria van a participar en los talleres que se van a desarrollar durante los próximos 3 días en la Tecnópoli, en el Parque Tecnológico de Galicia. Es una de las actividades con la que los alumnos se van a acercar a la ciencia y a la tecnología de forma práctica y divertida para derribar falsos estereotipos sobre actividades que tradicionalmente fueron escritas al público masculino. Además, en la jornada del viernes, día 11, en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias, varias mujeres que trabajan en el campo de la ciencia y la tecnología les explicarán a los alumnos por qué decidieron elegir una carrera de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, las conocidas por las siglas en inglés STEM, y cuál ha sido su aplicación en el mercado laboral. El proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino está promovido por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, a la que pertenece la Tecnópole, y su objetivo es conseguir que se incremente el porcentaje de alumnas que eligen la especialidad en ciencias o tecnologías en educación secundaria y posteriormente opten por esas carreras, ya que actualmente es muy baja su participación en estas materias.
En la Diputación de Orense ofrece formación en emprendimiento a través de las tecnologías Maker. La institución provincial organiza en el marco del proyecto Emprende Makers esta actividad para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. El alumnado podrá desarrollar en este curso su idea de proyecto desde la concepción, su testeo con adaptación a las necesidades del mercado hasta su posterior aceleración y lanzamiento. Diputación que renueva el convenio con Abanca para el desarrollo en 2022 del programa Chegó, enfocado al fomento de la natalidad de la provincia. La Diputación reservó para este año 300.000 euros para el fomento de la natalidad. Las ayudas se van a incrementar en función de la situación demográfica del municipio, con un máximo de 500 euros por niño. Una ayuda que se hará efectiva a través de una tarjeta prepago para utilizar durante el año 2022 y hasta el 31 de mayo de 2023. Paralelamente, la Diputación Abanca y el Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar firmaron un convenio para el desarrollo de la tarjeta municipal Benvido Pereiro, que otorga 250 euros a cada niño nacido. El programa se hará efectivo a través de una tarjeta prepago para utilizar hasta el próximo 30 de junio de 2022. El BNG ha denunciado el cierre inminente de la oficina de rehabilitación del Ayuntamiento de Orense. Asegura a los nacionalistas que, por providencia de la alcaldía, la oficina del PERI tendrá que cerrar sus puertas el próximo día 17, siendo trasladado su personal a las dependencias de urbanismo. Fallece el empresario Luis Reales, fue campeón de España de triple salto mortal en cama elástica. Un accidente muy joven lo dejó en silla de ruedas y era habitual verlo en su estanco en la Avenida Buenos Aires y muy implicado en la vida social de Ourense. Y en deportes hoy se habla de Club Ourense Baloncesto, ya que encajó en Pamplona su quinta derrota de la temporada. La quinta en los últimos 9 partidos, sin explicación ni motivos, el equipo ourensano ha entrado en un proceso de involución competitiva y en un estancamiento en el juego que lo ha llevado de líder en solitario hace varias semanas a ser uno más dentro de la liga. Es la 1:59, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.